La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Designan a empresas que venderán camiones recolectores de basura a Guadalajara. La entrega de unidades comienza la próxima semana. Analiza Zapopan la construcción de un túnel en vez de un paso elevado en Avenida Patria a la altura de Andares. Confirman otra muerte por dengue en Jalisco. Suman 28. Aún hay 214 fallecimientos en estudio. Eligen a José Luis Álvarez como nuevo presidente del Poder Judicial en Jalisco. Localizan restos humanos en la colonia Lomas del Refugio en Zapopan. Saldo de 8 muertos deja otro hecho de violencia en Culiacán, Sinaloa. Una familia quedó en medio de una balacera. Defiende Sheinbaum la prohibición de vapeadores en México al advertir sobre sus riesgos para la salud. Avala el Senado reforma para regular y proteger a conductores y repartidores de comida que laboran en plataformas digitales. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica un ambiente cálido en el occidente, centro y sureste del país, con muy baja probabilidad de lluvia, mientras que prevalecerá el ambiente fresco en el norte, noreste y oriente del territorio mexicano. En el caso de Jalisco, cielo despejado con nubes dispersas y un ambiente cálido. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 13 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado, tarde cálida y ambiente fresco en la noche y también al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos ya para llevarle a usted el detalle de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Por fin de viernes, viernes 13 de diciembre del 2024. Como siempre, le invito a participar con nosotros, a ayudarnos a enriquecer este espacio con sus comentarios, con sus opiniones o sus reportes a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de los temas que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Este viernes es importante en el gobierno de Guadalajara porque hoy se definió cuáles serán las empresas que le van a vender al gobierno municipal los camiones para prestar el servicio de recolección de basura. Estamos allá muy pocos días de que concluya la concesión que tiene Capsa Eagle y, por supuesto, el tiempo apremia y es importante que el municipio, si quiere prestar por sus propios medios estos recursos, cuente prácticamente a la voz de ya con los camiones y con el personal necesario para entrarle a este tema que, por cierto, en algún unas colonias del municipio de Guadalajara, bueno, tiene ya semanas, si no es que meses, con deficiencias importantes. Edgar Flores, en la línea telefónica, nos platica cuáles son las empresas y probablemente lo más importante, ¿cuándo llegan los camiones? Hola Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, luego de pues varios días de espera, finalmente, el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Ayuntamiento de Guadalajara reveló esta mañana en su segunda sesión ordinaria cuáles son las empresas que finalmente venderán al municipio los 160 camiones recolectores de basura que serán necesarios para iniciar con esta operación en la ciudad. Bueno, pues te comento rápidamente, Remolques y Plataformas de Toluca S.A.D.C.B. y Camiones y Grúas S.A.D.C.B. son las dos firmas que cumplieron con los requisitos que se expusieron en el lanzamiento de esta licitación pública, por cierto, a nivel nacional. Particularmente son 160 camiones, cada una dotará de 80 unidades al municipio, es decir, se le compran 80 a plataformas de remolques y plataformas de Toluca y 80 unidades más a Camiones y Grúas. Un dato importante es que, bueno, pues ellos tienen, y se contempla en la licitación y en el contrato, que, bueno, pues tienen a partir de este próximo 18 de diciembre y hasta el 31 para hacer la entrega de camiones. Hay la expectativa de que, bueno, pues estas dos empresas puedan entregar antes de esa fecha las 160 unidades. ¿Qué queda pendiente entonces, Ricardo? Bueno, pues primero, y creo que algo que será lo más importante, pues saber en qué tema va, cómo va el tema de la incorporación de los entre 500 y 600 trabajadores que habrán de operar con estos camiones y recoger, o hacernos el favor de recoger la basura de la ciudad. Y también, bueno, pues otro punto importante es saber cuál va a ser y cómo va a ser el modelo de recolección. Se espera que la próxima semana, platicábamos justamente antier con la alcaldesa Verónica Delgadillo, ella insistió en que, bueno, pues espera que entre lunes y martes esté ya ofreciendo una rueda de prensa justamente para revelar cómo va a ser este modelo de recolección de basura, haciendo la acotación a nuestro auditorio que a partir del próximo miércoles 17 ya Cabsa Eagle queda fuera de su contrato, un contrato por más de 30 años que estuvo operando en la ciudad, y a partir de esa fecha, es decir, un día después, el 18, ya Guadalajara será el responsable 100% de la recolección de residuos en la Perla Tapatía. No hay detalles, no hay adelantos de cómo va a funcionar esto. Al parecer, pues ya lo tienen la estrategia planteada, pero será hasta la próxima semana cuando nos indiquen primero cómo va a ser y cómo va a funcionar, cómo va a operar la red de distribución de recolección, y también, bueno, pues, si qué va a pasar con estos ciertos trabajadores, recordando que, bueno, pues hace unos días se anunció la creación de un OPD, justamente para albergar a estos empleados de Cabsa y que no pierdan sus derechos laborales. También comentarles que no, el tema no para únicamente en la compra de los camiones recolectores. Otro tema que cuestionamos en la posterior a la sesión del comité, pues es que finalmente, si Cabsa está fuera, también es responsabilidad del municipio el traslado, es decir, un tema es la recolección en las calles de la ciudad y otro tema es pues el traslado de los residuos del centro de transferencia hasta Picachos, que es donde tendrá finalmente el destino final la basura de Guadalajara. Para esto se hizo otra licitación y bueno, pues se contrató también ya a otra empresa de nombre Transportes Yamel, que apoyará con góndolas por un monto que va entre los 200 y 280 millones de pesos. Se va a pagar por tonelada de basura y bueno, pues ellos serán los encargados de hacer ese traslado final de los residuos hasta el vertedero de Picachos. Entonces, son dos de los temas que se aprobaron hoy, temas importantes en cuestión de basura. Hay que armarse de paciencia, Ricardo, porque seguramente aún cuando el próximo lunes o martes se estén entregando o presentando la estrategia, bueno, pues seguramente la transición y este periodo de adaptación, imagino que habrá pruebas y errores y ajustes seguramente en esta estrategia, bueno, pues se va a causar conflictos con el tema de la recolección. Ojalá que sea en un periodo muy corto, pero vamos a ver qué es lo que tiene preparado Guadalajara para solventar este tema que ha pegado durísimo, como tú bien lo mencionabas, en cientos y cientos de colonias de la metrópoli.
Sí, por supuesto, mi estimado Edgar, y bueno, como bien lo señalas, pues vamos a ver cuántos de estos 160 camiones alcanzan a entregar ya la próxima semana. Recuerdo todavía que hace algunos días se abrió la posibilidad de que esta entrega concluyera de bien a bien pues en el transcurso del mes de diciembre, porque pues no parece un tema menor contar con todas estas unidades, pero pues ojalá que estén pronto y, como bien lo apuntas también, que haya personal suficiente y capacitado para la prestación del servicio.
Sin duda alguna, digo, este periodo que dan, o este tiempo de gracia que dan a las dos empresas ganadoras, se estableció desde el inicio de la licitación. Ajá. Es decir, fue una de las condiciones que tuvieran a partir del 18 y hasta el 31 para entregarlas. Vamos a ver, digo, pensando positivamente, seguramente las empresas podrán hacerlo antes, pero de no ser así, bueno, pues se podría hacer paulatina la entrega, es decir, a partir del 18 pueden entregar 5, luego 10, luego 20, así hasta llegar finalmente a las 160, insisto, en teoría, para inicios del próximo año, primero de enero, ya tendrían que estar sí o sí los 160 camiones operando.
Y por otro lado, en la contraparte de esta historia, Edgar, ya no hemos escuchado mucho más de CAPSA, ¿no? Es decir, luego de este comunicado en el que decía, no, no es cierto, nosotros no estamos ejerciendo presión, no, no es cierto, les va a salir más caro el caldo que las albóndigas, no, no es cierto, nosotros queremos seguir, queremos una mesa de diálogo, parecería que están resignados, ya no se ha escuchado de, por ejemplo, algún recurso legal.
No, todavía no. El último comunicado que emitieron de manera oficial fue justamente este que tú señalas, donde decían que no era cierto los señalamientos que estaba haciendo la alcaldesa, que ellos trabajaban pues a sobreesfuerzo para poder recolectar, que les estaban pagando la mínima tarifa en Guadalajara para la recolección. Y, por cierto, también en este comunicado señalaban que querían entablar una mesa de diálogo con Guadalajara. Al parecer, por lo menos lo ha mostrado así la alcaldesa Verónica Delgadillo, no hay marcha atrás, no abrió la posibilidad de un diálogo con CAPSA debido justamente a esos señalamientos, que seguramente nuestro auditorio, Ricardo, coincidirá con que el servicio de CAPSA Eagle fue deficiente, claro. Tuvo bastantes errores, y bueno, ya con esto de la licitación, pues veo difícil que pueda CAPSA Eagle tener un arreglo, ya no habría motivo para qué, si ya Guadalajara compró los 160 camiones y hay una deuda millonaria para ello, pero no ha habido un posicionamiento todavía, pero bueno, pues hay un as bajo la manga, que es el tema de los trabajadores. Vamos a ver cómo transcurre esto, porque pues ellos finalmente siguen perteneciendo a CAPSA y en teoría ellos tendrían que ser liquidados por esta empresa para venirse entonces al ayuntamiento.
Bien, Edgar, muchas gracias por este reporte. Estamos al pendiente, en tanto que sea una muy buena tarde.
Igualmente quedó pendiente, Ricardo, muy buena tarde.
Gracias. El reporte es de Edgar Flores. Ahí lo tiene usted. Se conoce ya a las empresas que le van a vender los camiones recolectores de basura a Guadalajara y comienza ya la entrega de unidades, por lo menos las primeras, a partir de la próxima semana. Y cómo no, si faltan apenas algunos días para que concluya la concesión de CAPSA, se vence el próximo martes. Entre martes y miércoles, CAPSA queda fuera de Guadalajara y alguien tiene que recoger la basura. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información ahora en materia de seguridad. Es Fernando Núñez con su reporte. Hola, Fer, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Qué gusto poder saludarte hoy con información relevante que se ha registrado durante los últimos minutos en el área metropolitana de Guadalajara. Te cuento que en el municipio de Zapopan, autoridades confirmaron la localización de restos humanos. Estos hechos ocurrieron en la colonia Lomas del Refugio, sobre la calle Matamoros y Ameca. Todo comenzó con unos trabajos que se estaban realizando en la zona con el apoyo de una retroexcavadora en una zona de barranco. De un momento a otro, los trabajadores se dieron cuenta de que algo no andaba del todo bien. Y es que en una bolsa que pues se rompió debido a los trabajos que estaban haciendo, de pronto cayeron estos restos anatómicos, por lo que se solicitó rápidamente la presencia de las autoridades. Policías municipales se trasladaron hasta este punto, confirmando este hallazgo. Ya los servicios médicos municipales pues corroboraron que se trataba de restos humanos, evidentemente en avanzado estado de descomposición, por lo que la zona fue debidamente acordonada y resguardada para que agentes ministeriales puedan realizar las investigaciones pertinentes en torno a este descubrimiento que desconcertó a estos trabajadores de la colonia Lomas del Refugio. Pero también te cuento que una mujer pues perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas tras una agresión directa de arma de fuego. Cabe destacar que estos hechos ocurrieron en el municipio de Tonalá, en la colonia Lomas del Camichín, justo afuera de una parroquia llamada Nuestra Señora de Guadalupe. Y es que durante la noche madrugada se llevaban a cabo estas fiestas patronales, las festividades de este punto, debido también al 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Pues esta madrugada, estas cuatro personas agredidas, de las cuales tres están lesionadas y una fallecida, pues se encontraban incluso ingiriendo bebidas embriagantes con su atacante. De un momento a otro algo salió mal, algo debe de haber salido mal, porque este sujeto sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, provocando la muerte de una mujer de 36 años de edad, quien presentó múltiples impactos de bala, pero también dejando lesionados a dos hombres, uno de ellos con un impacto en una de sus manos y el otro con lesiones en cada una de sus piernas. La tercera persona lesionada es una mujer quien presentó apenas un rozón de bala. Este sujeto pues se habría dado la fuga tras esta agresión que se registra en el municipio de Tonalá y que ya investiga la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y en más información, la más reciente se registra en el municipio de Guadalajara. Y es que en la colonia Miravalle, un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Recibió varios impactos de bala, por lo cual al arribo de los paramédicos pues ya nada pudieron hacer por este hombre de aproximadamente 31 años de edad. De acuerdo a lo señalado por la hermana del fallecido, este se encontraba en un departamento de estos edificios que se ubican sobre los cruces de Artes Plásticas y Vicente Mercado, límites con el municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuando salió de este pues departamento y de pronto se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. La hermana al salir ve a su hermano tendido entre estos andadores que conectan los diferentes torres de departamentos y ve a cuatro sujetos con vestimentas negras correr de la escena del crimen, por lo que se da aviso a las autoridades. Incluso decirte, Ricardo, que minutos después, familiares del fallecido, pues evidentemente en su desesperación, en su dolor, llegaron hasta la vivienda de un vecino de quien creían pues era el causante de este asesinato, por lo que comenzaron a quebrar vidrios, a golpear las puertas y a destruir todo lo que tenían a su paso. Este sujeto, aparentemente en un intento de defenderse, pero también de amedrentar a estos sujetos, a pesar de que se presume no tiene relación con el homicidio, salió de la casa con un chaleco táctico y un arma de fuego. No contaba con que policías municipales se encontraban en este punto, evidentemente con el acordonamiento y el resguardo de la escena del crimen, en la que fue posible localizar al menos 11 casquillos percutidos de arma corta. Sorprenden a este sujeto con el arma de fuego, por lo cual queda detenido y es puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por la posesión del arma, porque todo apunta a que él pues no tendría relación con este asesinato. La Fiscalía del Estado investiga los hechos ocurridos en este municipio de Guadalajara, donde pues este hombre de 31 años de edad es victimado a balazos. Y rápidamente, Ricardo, contarte sobre un hecho relevante y trascendente de las últimas horas, y es que en el municipio de Zapotlanejo hubo un enfrentamiento a balazos entre sujetos armados y elementos de la Guardia Nacional, que deja como saldo a un elemento de la Guardia Nacional fallecido y a uno más lesionado, que fue trasladado hasta un hospital militar para su atención médica. De acuerdo a lo señalado por testigos, comerciantes, vecinos de la zona, escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y posteriormente vieron a varios sujetos armados huir a bordo de varias camionetas, al menos refieren una de ellas con blindaje artesanal. Tras esta agresión, pues se vivió una importante movilización, más que importante movilización, prácticamente quedó blindado Zapotlanejo con pues fuerzas municipales, estatales y federales, quienes estuvieron resguardando la escena criminal, en la que también se pudo localizar una gran cantidad de casquillos percutidos y por supuesto realizando un patrullaje constante en la zona, pero al final del día pues los atacantes ya habían escapado del lugar. Ricardo, la información más relevante de seguridad que se ha registrado durante las últimas horas. El reporte.
Fer, te lo agradezco mucho, que tengas buena tarde.
Ricardo, excelente tarde.
Gracias, y estamos al pendiente, Fernando Núñez, y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro, con más información generada en el panorama local. Hola, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, todavía hay cosas bonitas. Déjame comentarles que hoy se lleva a cabo el segundo concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y estarán interpretando el Mesías de Händel. Ayer lo hicieron en el Teatro de Goyado y esta noche a las 8 de la noche ahí lo harán en la Catedral Metropolitana, con la diferencia de que ayer en el de Goyado cobraron y hoy no, hoy en la Catedral Metropolitana será un concierto absolutamente gratuito, aunque va a tener que llegar temprano. Sí, hoy 8 de la noche, el Mesías con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el coro del Estado y cuatro solistas invitados. Pero si no alcanza hoy en la Catedral Metropolitana, pues mañana, no, el lunes a las 8 de la noche en la Plaza Liberación se repetirá la misma obra, el Mesías, aquella de Aleluya. Bueno, esa es la obra dentro del concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. A su vez, en la Basílica de Zapopan se estará inaugurando, eso está muy padre, el próximo domingo 15 de diciembre a las 7 de la noche, ahí frente a la Basílica de Zapopan, se estará inaugurando un nacimiento monumental. Dice aquí, te voy a decir la invitación, dice, ya la perdí. Bueno, es un nacimiento monumental que se estará inaugurando justamente ahí, en la Basílica de Zapopan, y el nacimiento, habrá otro nacimiento frente a la Parroquia del Buen Pastor, esto allí en la colonia El Vigía. Todo esto ocurrirá el próximo domingo, incluso ahí en el Buen Pastor, los niños podrán depositar su cartita al Niño Dios. Así que bueno, está interesante, es un nacimiento gigante, dice Navidad, el verdadero regalo, 7 de la noche el próximo domingo frente a la Basílica de Zapopan. Y eso no es todo. El domingo también es el desfile de la Coca-Cola. El domingo es el desfile de la Coca-Cola y este será a partir de las 7 de la noche, partiendo de la Expenal de Oblatos, todo Javier Mina, Juárez Vallarta, hasta la Glorieta Minerva. Desde las 7 de la noche hasta más o menos terminando 11, 11 y media de la noche, próximo domingo, para los chavitos que nos oyen, el famosísimo desfile de la Coca-Cola con por lo menos 8 o 9 trailers iluminados, con los personajes de la Coca, osos, Santa Claus, bailarines y demás. Algo, un desfile multicolor, reitero, domingo, 7 de la noche, Javier Mina, Juárez Vallarta, esta va a ser la ruta. Mi querido Ricardo, qué calor está haciendo, ni parece que hace 27 años nevaba en Guadalajara, mi querido Ricardo.
Hace ya 27 años, mi huicho.
Sí, yo todavía no nacía, imagínate, nada más me lo platican.
Tu abuelita, sí, ¿verdad?
Sí, mi abuelita me lo platica. Sí.
No, está bueno, por si sí, y de hecho los meteorólogos dicen que hasta la tercera semana de diciembre comenzaría a sentirse un poquito más de frío. Noviembre viene con temperaturas, pues digamos, récord respecto a otros meses, a otros noviembres de años previos. Así que pues sí, vaya que se siente el calor aquí en nuestra ciudad. Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, que pases un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, es José Luis Jiménez Castro, un abrazo. Y bueno, pues ahí tiene usted algunas de las actividades, agendas culturales, además propias de la temporada decembrina. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes, Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Designan a empresas que venderán camiones recolectores de basura a Guadalajara. La entrega de unidades comienza la próxima semana. Analiza Zapopan la construcción de un túnel en vez de un paso elevado en Avenida Patria, a la altura de Andares. Confirman otra muerte por dengue en Jalisco. Suman 28. Aún hay 214 en estudio. Eligen a José Luis Álvarez como nuevo presidente del Poder Judicial de Jalisco. Saldo de 8 muertos deja otro hecho de violencia en Culiacán, Sinaloa. Defiende Sheinbaum la prohibición de vapeadores en México al advertir sobre sus riesgos para la salud. Avala el Senado reforma para regular y proteger a conductores y repartidores de comida que laboran en plataformas digitales. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados y nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La mañanera fue precisamente el lugar donde el gobierno federal aprovechó para salir en defensa de dos temas, pero el primero tiene que ver con los vapeadores, la prohibición que ha hecho el gobierno de la República a través del Congreso de la Unión, ya ha sido aprobado en ambas cámaras, para la prohibición pues de los vapeadores en nuestro país. Y esto, dice Armida Zúñiga, la titular de COFEPRIS, es porque han encontrado demasiadas sustancias nocivas, dañinas para la salud en estos aparatos. Por un lado, en lo que se le pone al vapeador, y por el otro lado, por lo que emite el vapeador. Vamos a escuchar justamente a Armida Zúñiga, la titular de COFEPRIS.
La metodología analítica fue muy similar a la del primer estudio, se denomina cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, que nos permite no solo identificar con alta precisión qué molécula es la que estamos identificando en el laboratorio, sino también su concentración. Y las concentraciones de estas sustancias rebasan lo señalado en normas internacionales de exposición a este tipo de compuestos. Pero además, cuando se quema, digamos, el contenido de esas cápsulas y se forma el vapor, identificamos entre 73 y 167 compuestos químicos presentes en el vapor que se genera en estos dispositivos.
Incluso explicó en el caso perdón, de las sustancias que se le ponen con lo que se rellenan los vapeadores, se hallaron hasta 71 sustancias nocivas, o sea que va de entre 70 o 71 y 73 hasta 167 sustancias que pueden afectar la salud para quien usa este tipo de aparatos, los llamados vapeadores. También hubo otro llamado desde el gobierno de la República, la misma presidenta Claudia Sheinbaum le pide a los jóvenes no utilizar este tipo de sustancias porque son justamente dañinas, y eso pensando en que pues se va a generar un mercado negro de la venta de estas sustancias, ya que han sido prohibidas su venta legal. Entonces, pues el llamado es a que los jóvenes no utilicen este tipo de sustancias. Y también el otro llamado es a que en redes sociales ya le bajen a las críticas a la antes canciller Alicia Bárcena y hoy secretaria de Medio Ambiente, porque pues dice las críticas que han surgido por haber estado presente en una boda o haber tenido que ver con una boda en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, pues son infundadas, dice, son injustificadas, porque ella es una gran mexicana y ha puesto en alto el nombre de nuestro país. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
No solo es una servidora pública ejemplar, sino es una mexicana ejemplar. Alicia es bióloga, ha dedicado su vida, o gran parte de su vida, a la defensa de los recursos naturales, de manera muy digna, honesta y con mucho conocimiento. Yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que Alicia sea parte de nuestro equipo, y lo digo por estas críticas que se levantaron en las redes sociales. Es una mexicana ejemplar. Entonces, ella es parte del equipo, va a seguir siendo parte del equipo, y no es justa pues esta crítica. Y ahí pues los otros temas ya ella lo resolvió y tomó cartas en el asunto, pero yo estoy muy orgullosa de que Alicia sea parte del equipo.
Pero ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum ratificando, además, como ustedes escucharon, a Alicia Bárcena como secretaria del Medio Ambiente. Y pues bueno, infundadas o no, pero pues ahí están las críticas y son en redes sociales. Así es que por eso es que la presidenta Claudia Sheinbaum sale a decir que es una magnífica funcionaria pública y una gran mexicana. Ciertamente reconocemos su trayectoria como funcionaria pública, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque ella fue la titular de la CEPAL durante mucho tiempo. Mi reporte, buenas tardes.
Bien, Arturo, muchas gracias. Gracias por este reporte y estamos al pendiente.
Al contrario, un abrazo hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana, Arturo. Descansa. Muchas gracias. Es Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Uno de los temas que nos compartía el propio Arturo, lo escuchaba usted, pues tenía que ver con el uso de los vapeadores. Un tema que, bueno, ha estado en la palestra con mayor o menor intensidad desde hace ya algunos meses. Hacia el cierre de marzo, en este espacio, le presentamos a usted justamente este tema. Hablábamos de los vapeadores entre la prohibición y la regulación, el planteamiento que estaba a debate, y esta tarde, a propósito de lo avalado en la Cámara de Senadores, queremos recordar esta información, sobre todo por el impacto que tiene justamente en materia de salud. Es importante generar mayor conciencia al respecto.
Regular o prohibir. Esa es la discusión que pesa sobre dispositivos electrónicos que en un principio se concibieron como una herramienta para dejar de fumar, para ir dejando de manera gradual la dependencia a la nicotina y otras sustancias que contienen los cigarrillos de tabaco. Pero algo salió mal en el camino porque hoy se convirtieron, para muchos, en la puerta de entrada al tabaquismo, los vapeadores. Los vapeadores son dispositivos electrónicos que producen vapor a través de una resistencia que calienta una sustancia, por ejemplo, nicotina. No es nuevo, los primeros datan de la década de los 60, pero actualmente viven un gran auge. Su utilización se discute en distintas partes del mundo. México no es la excepción. Aquí están prohibidos, pero esto es letra muerta. De hecho, como parte del paquete de reformas enviadas recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo, figura una iniciativa para prohibir estos dispositivos. Así lo explicaba Alejandro Svach, titular de la COFEPRIS.
El Ejecutivo ha tenido a bien proponer prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.
Desde hace años el gobierno mexicano ha luchado jurídicamente en contra de estos aparatos, pero lo cierto es que no ha sido sencillo. La promoción de amparos ha permitido que estos continúen en el mercado. Así lo declaraba Imagen Juan José Sirión, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando.
Existen personas que están comercializando con amparos, existen otros empresarios que tienen amparos en contra de los decretos presidenciales que prohibían la importación y exportación. En pocas palabras, en el mercado hay gente que con amparos puede comercializar, puede importar, y hay otros que están comercializando sin tener ningún amparo.
De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en México existen alrededor de 5 millones de personas que utilizan o han utilizado un vapeador. Algunos con el objetivo de dejar de fumar. Aquí un testimonio recogido por N+.
Me ha ayudado mucho a dejar de fumar. Antes me consumía 2 cajetillas al día. Ya con esto, pues ya nada más, si acaso me compro una, pero ya me dura 3 semanas, 4. Yo consumo el vapeador muy seguido porque siento que es mejor para la salud que un cigarro normal. Aparte gastas menos, simplemente de este, son 100 pesos.
Expertos afirman que los vapeadores pueden provocar asma, bronquitis, enfisema, infartos cerebrales y cardíacos, así como daños a los sistemas nervioso y respiratorio. Afirman que son menos dañinos que los cigarrillos tradicionales, algo que, dicen expertos, es una mentira. Así lo declaraba el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos, son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro.
Existe una preocupación real por su utilización y hoy se trata de encontrar la ruta más estratégica para reducir riesgos a la salud. Por un lado, se propone prohibirlos, por otro, regularizarlos. Quienes están a favor del vapeo afirman que prohibirlos no solucionaría el problema de fondo. El tema ha dado pie a protestas que han llegado a la Cámara de Diputados. Estas son algunas opiniones recogidas por la agencia EFE.
Aquí la intención es informar a los legisladores para que pongan un freno a esta iniciativa que lanzó el presidente de elevar a la reforma constitucional, una prohibición que ha sido invalidada innumerable veces en la Suprema Corte como inconstitucional.
Lo único que consigue es que los productos se vendan en el mercado negro, donde no pasan controles de seguridad ni de calidad, criminaliza a los consumidores, criminaliza a los comerciantes. Y además hace que se encarguen de la comercialización los grupos de crimen organizado, los cárteles. Entonces, pues, estamos pidiendo la legalización para que los adultos fumadores puedan usar estos productos para dejar de fumar.
El tema divide opiniones, aunque lo cierto es que lo mejor que podemos hacer para nuestra salud es dejar de lado la adicción a la nicotina y las sustancias relacionadas con el consumo de cigarrillos. De Sistema, Ricardo Camarena.
Bueno, como le decía a usted, este trabajo se lo compartíamos a finales del mes de marzo, cuando estaba este tema a discusión. Hoy el Senado, pues, ha avalado también las modificaciones legales para prohibir la utilización de estos dispositivos. El tema, dicen las autoridades federales, pues es proteger nuestra salud. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información relacionada con estas mesas de seguridad que había anunciado el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en distintas regiones del estado, con el propósito de tener pues una mayor coordinación, un acercamiento y tomarle mejor el pulso al tema de la seguridad y a lo que se está haciendo en distintos puntos de Jalisco. El mandatario estatal pues anunciaba que iba a dividir a la entidad en 7 grandes bloques para pues ir coordinando estos esfuerzos con estas mesas de trabajo, ya no solamente para el área metropolitana, como ocurre cada semana, sino también en distintos puntos del estado. En esta ocasión, ahí en la zona de Lagos de Moreno, Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Este mediodía el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, instaló el Consejo Regional de Seguridad en la zona Altos Norte. Es una de las más importantes esta mesa. Esto fue en instalaciones del 92 Batallón de Infantería en San Juan de los Lagos. Estuvieron presentes comandantes de la Sedena y de la Guardia Nacional, además de autoridades estatales y municipales. Al término de la reunión, el mandatario se trasladó al municipio de Lagos de Moreno, donde tiene otras actividades, entre ellas una visita al centro de monitoreo del municipio, el C4, que es donde nos encontramos en estos momentos, Ricardo, en estas instalaciones de la Policía Municipal de Lagos de Moreno. En esta zona va a dar, en algunos minutos más, inclusive ya se tardó, va a dar una rueda de prensa el gobernador del estado, Pablo Lemus, para hablar exactamente de lo que fue lo que se acordó en la instalación de esta mesa de seguridad que fue pues realizada este mediodía, apenas hace una hora, aquí en el municipio de San Juan de los Lagos. Al llegar aquí, fuimos a la plaza, porque fíjate que nos venimos muy temprano, porque la idea era llegar al 92 Batallón de Infantería, pero no se dejó entrar a la prensa. Entonces nos venimos directamente a San Juan de los Lagos. Aquí le preguntamos a algunos habitantes qué es lo que saben o qué fue lo que se enteraron de estos bloqueos, 5 bloqueos carreteros que se registraron el martes aquí en los alrededores de ingresos y salidas de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los habitantes de Lagos de Moreno. Aquí en La Plata los entrevistamos acerca de todo lo sucedido.
Como le dijera, pues sí, se saca uno de onda, como que se asusta uno. O sea que Lagos era muy tranquilo, bastante tranquilo, pero con esto de los bloqueos, hace tiempo también hubo bloqueos y también aquí en la gasolinera también se puso muy feo y ahora ya van a empezar otra vez. O sea que Lagos siempre ha sido muy tranquilo, pero esta vez, sabe, ¿no? que por el gobierno, ¿usted cree que el gobierno va a hacer eso? Nunca, pero pues la verdad sí estamos sacados de onda, pues esa es la verdad. Y pues ¿qué hacemos? Terminamos el trabajo y encerrarnos a la casa.
Bueno, esto fue alguno de las entrevistas. Hemos escuchado otra entrevista acerca de esto que ocurrió aquí en Lagos de Moreno.
Es aquí a la salida de La Chona, la salida de León y en Ojuelos, ¿verdad? Pues aquí es alrededor, ¿verdad?
Señor,
¿qué
se logró dividir en Lagos?
Pues ¿qué te diré? Al rato me voy a meter en problemas si te digo, ¿verdad?
Bueno, así hablan las personas aquí en Lagos de Moreno. Nos encontramos, Ricardo, me comentan que también fue instalada en este mediodía las mesas de seguridad de Altos Sur y Altos Norte, las 2 mesas de seguridad, y nos encontramos en este momento en el C4 de la Policía Municipal de Lagos de Moreno, donde te reitero, en algunos minutos más el gobernador Pablo Lemus dará una rueda de prensa junto con mandos militares. Bueno, una de las principales dudas, preguntas, es qué fue lo que pasó con estos 5 bloqueos carreteros en importantes ingresos y salidas de toda esta región. 3 municipios resultaron afectados: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Vamos a ver qué es lo que dicen, si están tardando un poquito, estamos esperando que salgan para esta rueda de prensa aquí en Lagos de Moreno. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, el reporte de Claudia Manuela Pérez, y de regreso al área metropolitana de Guadalajara. Hoy fue elegido José Luis Álvarez como el nuevo presidente del Poder Judicial en el estado de Jalisco. Marc Hernández tiene para nosotros los detalles de la información. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues tras 4 años en el cargo, Daniel Espinosa Licón dejó pues la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco para dar paso a José Luis Álvarez Pulido, quien pues ya asumirá la presidencia a partir del 1 de enero ya del año próximo 2025. Esto tras haber obtenido un total de 33 votos a su favor. Justamente, pues, el magistrado ya había formado parte, o ya formaba parte como tal del Poder Judicial local, en específico, pues en la primera sala especializada en materia penal. Justamente, pues, también hay que hacer mención de algunos, pues, de los comentarios que hizo durante la mañana de este viernes tras su elección, descartando que haya división al interior del Supremo Tribunal por la elección. Recordar que, pues, hubo algunas peticiones de algunas organizaciones como las paritaristas, incluso también desde acá del Congreso del Estado de Jalisco por parte de la diputada María del Refugio Camarena del PRI, quienes, pues, hacían la petición de que el Supremo Tribunal eligiera por primera vez en su historia a una mujer para encabezar este poder. Sin embargo, pues, no se dio así. Por lo pronto, Álvarez Pulido pues se comprometió a que haya diálogo abierto tanto con los integrantes del Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura del Estado, así como con los pues titulares y funcionarios de otros poderes como el Legislativo y el Ejecutivo. Además, se pronunció, comentarte, Ricardo, sobre los audios filtrados que surgieron en los medios de comunicación sobre posibles intromisiones del gobernador anterior, Enrique Alfaro, por lo cual, pues, negó los hechos, incluso, pues, dijo confiar en su capacidad. Escuchemos partes de lo que dijo el magistrado presidente.
Considero que el tiempo que ya tenemos en el Poder Judicial, el trabajo que hemos hecho aquí en el tribunal, pues nos da un respaldo importante para poder llevar las riendas del tribunal, del Poder Judicial, de una manera autónoma, de una manera independiente. Y yo estoy cierto, estoy tranquilo en que no hay ningún tipo de intromisión.
Pues ahí las palabras del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido. Recordar, pues, que, pues, también tendrá que hacer frente a los temas, al rezago que tiene también en cuanto a sentencias e investigaciones. Obviamente también forma parte de esto, forma parte del sistema de justicia junto con la Fiscalía del Estado de Jalisco, que corresponde, pues, al Poder Ejecutivo Estatal. Ricardo, mi reporte al respecto.
Mac, te lo agradezco mucho, que tengas un excelente fin de semana y estamos al pendiente.
Igualmente, un saludo para todas y todos.
Muchas gracias, el reporte es de Mark Hernández. Vamos a otro orden de cosas, a platicar acerca de un asunto de salud pública, indiscutiblemente, que ha generado mucha preocupación, y no es para menos por la cantidad de vidas que ha arrebatado, particularmente de menores de edad, de prácticamente bebés. Hablemos de esta bacteria mortal que puso el foco, la atención en el Estado de México, pero que también amerita revisar qué pasa en otros puntos del país como Michoacán y Guanajuato. Existe un tema de salud pública que genera preocupación, que atrapó la atención de las autoridades sanitarias en el país, y no es para menos. Se trata de una bacteria que en el transcurso de los últimos días ha cobrado la vida de por lo menos 17 personas. Se trata de la bacteria Klebsiella oxitoca. De acuerdo con autoridades sanitarias, el brote de esta bacteria en distintos hospitales del país le ha arrebatado hasta el momento la vida a 17 menores de edad. Fallecimientos registrados en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato. El secretario de Salud, David Kechenovich, hacía referencia a la detección de los primeros casos.
En la última semana de noviembre, la Secretaría de Salud tuvo la notificación de un probable brote de enterobacterias en unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de identificar medidas preventivas y de control ante un brote de dos bacterias, Klebsiella oxitoca y Enterobacter cloacae, y nuestro objetivo fundamental fue evitar la propagación de infecciones intrahospitalarias.
La hipótesis que ha cobrado mayor fuerza plantea que se trata de una bacteria que contaminó soluciones nutricionales elaboradas por una empresa con sede en Toluca, en el Estado de México, confirmaba el funcionario federal.
La empresa responsable del suministro de las nutriciones parenterales es Productos Hospitalarios SADCB, y pudimos aislar los lotes de la nutrición parenteral para su investigación.
El brote inicial se detectó en esa entidad, en donde se contabilizaron 13 fallecimientos. Poco después, también se detectaron casos en Michoacán, en donde se identificaron 9 personas afectadas y 3 defunciones. Y finalmente, en Guanajuato, con 4 contagios, uno de ellos mortal. En todos los casos, de acuerdo con las primeras investigaciones, se encontraron características similares.
Con la información de Michoacán y Guanajuato, se observa que las fechas de inicio de los brotes son similares al brote registrado en el Estado de México, con el mismo agente causal, la Klebsiella oxytoca, y el mismo patrón de resistencia.
El titular de la Secretaría de Salud hablaba sobre las características de las bacterias identificadas.
Las características generales de estas dos bacterias es que son bacterias que tenemos todos en nuestro organismo y que se llaman bacterias oportunistas, que están asociadas, entre otras causas, a infecciones intrahospitalarias y que tienen como característica el que son resistentes a muchos antibióticos.
El funcionario federal también hacía referencia a los principales factores de riesgo.
Madurez y bajo peso al nacer por un sistema inmunológico inmaduro, el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres centrales y ventilación mecánica, la alimentación parenteral, que es un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias debido a su composición rica en azúcares, aminoácidos y grasas, y además se tiene que dar a través de catéteres centrales o periféricos, que constituye una vía directa de acceso para las bacterias.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias ordenaron inmovilizar los lotes de las soluciones nutrimentales que presumiblemente se encuentran contaminadas, descartando por lo pronto nuevos casos. Asimismo, se mantiene la alerta por este brote, al menos hasta el 16 de diciembre. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que se adoptaron todas las medidas necesarias para frenar estos contagios y asegura que el caso no quedará en la impunidad.
Se suspendió este medicamento no solo ahí, sino en toda la República. Se hizo un alertamiento, COFEPRIS suspendió el permiso para poder seguir suministrando este medicamento y se siguen haciendo, no medicamentos, sino alimentación, y se siguen haciendo todas las investigaciones. Y por supuesto esto tiene que llevar a una investigación pues por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Por el momento, la Secretaría de Salud afirma que desde el 3 de diciembre no se han detectado nuevos contagios. Sin embargo, se mantiene en alerta en caso de que se confirmen más casos o fallecimientos relacionados con esta bacteria. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ya en su momento la Secretaría de Salud Jalisco ha descartado la presencia de esta bacteria aquí en la entidad, pero antes de irnos a la pausa, a propósito de estos temas en materia de salud, comentarle que la Secretaría del Ramo está confirmando una muerte por dengue, suman ya 28 durante la temporada y hay 214 fallecimientos que actualmente están en estudio. La muerte confirmada corresponde a una mujer de 24 años atendida en una clínica del IMSS aquí en el área metropolitana. En la semana epidemiológica 49 se reportaron 912 casos nuevos por dengue, un ligero incremento en comparación con la semana anterior. En total en Jalisco son ya 19.854 casos de dengue, de estos más de 9.000 con signos de alarma y más de 800 graves. Sigue disponible la línea Salud Jalisco en el teléfono 333-823-3220. Para cualquier tema relacionado precisamente con el dengue en nuestra entidad. Nos vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Vámonos a la información deportiva. Martina Barro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues digo, falta que ya llegue un comunicado oficial o algo así, pero hay quien asegura que ya no hace falta. Lo que sí les menciono es que todo apunta a que se acabaron ya las especulaciones y Checo Pérez seguirá en la escudería Red Bull para el próximo año 2025. ¿Por qué? Porque el día de hoy la Federación Internacional del Automóvil publicó la lista oficial de los pilotos para la próxima temporada. Y junto a Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1, aparece el nombre de Checo Pérez en el listado. Acapara los reflectores también el inglés Lewis Hamilton, quien después de varios años como elemento de Mercedes, aparece ahora en la escudería Ferrari. Es decir, un nuevo reto para Hamilton en la Fórmula 1. Toma el puesto de Carlos Sainz, quien por su parte está ya con la escudería Williams. Así que Checo Pérez seguirá en Red Bull. Una vez más, se reconoce a México como uno de los países que realiza los mejores torneos de tenis. Ahora fue el México City Open, premiado como el mejor de su categoría durante el último año. Lo que dice ATP Challenger Tour en redes dice lo siguiente: el honor al torneo del año 2024 le corresponde al Abierto de la Ciudad de México. En el fútbol americano de la NFL, los Delfines de Miami liberaron hoy al receptor abierto Odell Beckham Jr., poniendo fin a la permanencia del veterano jugador con este equipo 4 semanas antes del fin de la temporada regular en el fútbol americano de Estados Unidos. La salida de Beckham fue en común acuerdo y ya durante la semana ni siquiera había entrenado. ¿Y qué había dicho a los medios? Que se debía a razones personales. Vámonos al fútbol mexicano de la primera división con temas interesantes. Por ejemplo, América. Sabemos que gana ya la final 2-1 a Rayados de Monterrey. Ayer se llevó a cabo el partido de ida en el Cuauhtémoc. Y América tendrá, es la novedad, tendrá de regreso para el partido de vuelta que se llevará a cabo en el Gigante de Acero, domingo 19 horas, al uruguayo Rodrigo Aguirre. Y es que el Charrúa cumplió ya con un partido de sanción. Mientras que con Rayados hay una mala noticia: se confirma la baja del argentino Lucas Ocampos con lesión muscular. Falta que se dé a conocer la gravedad, pero bueno, queda descartado para este partido del próximo domingo. Y bueno, aunque a muchos les pareció poco la sanción de un partido de Beto al estadio Akron tras ser apuñalado un aficionado de Atlas, pues el día de hoy, aunque usted no lo crea, la comisión disciplinaria de la Liga MX da a conocer que le quita la sanción a Chivas ante la apelación del equipo rojiblanco a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, únicamente le ponen a Chivas una multa y una reducción del aforo al 25% en su siguiente partido o su primer partido del próximo torneo en el Estadio Akron. Y para cerrar, mi estimado Richard, y hay reunión de dueños en este momento del fútbol mexicano, se reúnen donde entre otros temas se va a analizar la compra del Querétaro de un grupo de empresarios, la posible venta del Club León, porque así lo dijo su presidente Chucho Martínez, o el presidente del Grupo Pachuca, que venderían a León, y la llegada de un fondo de inversión, que este es un tema que tienen ya arrastrando un año y no pueden concretar. Un grupo que va a llegar a inyectarle mucho dinero a la Liga MX, pero si se logra, se va a acabar por completo el ascenso y el descenso. Y también se va, quizá, es lo más seguro, se vaya a decir que se acaba el play-in en la fase final de la Liga MX. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que, pese a que han pasado ya varios años desde el fallecimiento de Michael Jackson, este sigue siendo una de las figuras referentes en la música que mantiene su legado al pasar de los años y además siendo uno de los artistas más influyentes y que mayores aportaciones ha tenido a la música durante su proceso creativo y su trayectoria en todo este medio. Y ahora se especula especula que se habrían descubierto 12 nuevas canciones inéditas del artista en las que habla de temas sociales, sus rumores en los medios y una en especial donde se dice que hasta podría haber rapeado. El hombre responsable de haber encontrado este nuevo material fue el ex oficial llamado Gerg Musgrove, quien decidió adentrarse a buscar algunos tesoros y compró algunos almacenes abandonados. El depósito que adquirió habría pertenecido aparentemente a un productor musical y artista del medio conocido como Brian Loren, y dentro del lugar se descubrieron estas 12 canciones que Michael Jackson había trabajado antes de lanzar su álbum Dangerous, las cuales se dice se podrían haber realizado entre los años 1989 y 1991. Y como trabajo de investigación, el ex oficial visitó ya varios sitios de fans donde dicen que algunas de estas canciones sí existen y se filtró un poco de lo que trataban, pero otras de ellas ni siquiera fueron lanzadas al mercado. De igual manera, se menciona que hay ciertas grabaciones en donde se escucha a Michael Jackson hablando con Loren sobre el proceso creativo de cada una de ellas, y dentro de las canciones que se encontraron resaltan los títulos de Don't Believe It, que significa No lo creas, la cual hablaría de los rumores de acoso infantil en los que estuvo involucrado el cantante, un tema que ha sido tendencia hasta el día de hoy, y hay otros sencillos como Truth on Youth, que sería la primera ocasión en la que se escucharía a Michael Jackson realizar un dueto de rap junto con otro rapero, siendo esta su primera aportación al género con su voz, y que estaría muy interesante, la verdad, ver qué tenía que decir Michael Jackson al respecto y cómo entraba en este nuevo género. Se menciona también que estos nuevos descubrimientos no pueden ser lanzados debido a que los derechos de la música no le pertenecen a esta persona que los encontró, pero sí confirman que son de Michael Jackson, y quienes ya han podido escuchar estos sencillos son bastante afortunados. Hasta el momento se desconoce el precio total de lo que ha encontrado este señor en el depósito, pero se espera que lo lleve a alguna casa de subasta. Incluso dicen que puede ser que Lady Gaga sea quien obtenga esta nueva colección privada, que ya veremos si es Lady Gaga o si la familia pide tener parte de esta colección para ver si lo lanzan posteriormente. Pero por otro lado, les cuento que Drake Bell habló sobre la posibilidad de regresar a interpretar su icónico personaje en la serie de Drake y Josh, que este programa fue una de las series de comedia realizadas por la compañía de Nickelodeon que más éxito tuvo durante toda su emisión, llevando a estos actores protagonistas al estrellato en la televisión, mismos que han seguido caminos muy diferentes en la actualidad. Sin embargo, tras haber concluido este programa en 2007, tanto Drake Bell como Josh Peck habrían sufrido una separación de su relación amistosa. No obstante, el cantante, que ahora reside en México, pues ya ha compartido este interés de regresar a interpretar este personaje icónico y, claro, de la mano de uno de sus amigos. Los famosos se lograron reconciliar hace algunos años, luego de algunas polémicas al lanzarse el documental Silencio en el Set, donde Drake formó una parte importante del mismo, pues reveló que durante su estancia en la empresa, este habría sido víctima de acoso y de abuso infantil, acto que terminó por quebrar su deseo por una carrera actoral y que lo acercó de nueva cuenta a su amigo Josh Peck para brindarle apoyo emocional. Fue en una reciente entrevista donde el famoso dijo que uno de sus últimos sueños es volver a interpretar justamente el personaje de Drake Parkin en una nueva serie que sea más adulta de estos dos hermanos y que se les vea de una manera totalmente distinta, y también habló de su anhelo por incluir a otros personajes que forman parte de la serie original, como lo sería Miranda Cross, que también era su hermana en esta serie. Hasta el momento esto se queda nada más en un deseo que ha compartido, y no vamos a saber a menos que en algún momento la productora de Paramount desee traer de regreso a estos famosos hermanos, como con series como iCarly o Zoe 101, que sí lograron regresar a la pantalla. Así que ya veremos qué tiene esta empresa por decidir, pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Con más noticias, bueno, revisar qué es lo que pasa con algunos proyectos en materia de movilidad. Uno que está en el tintero, que estaría arrancando pues prácticamente el próximo año, en algunas semanas más, pues está ubicado en Avenida Patria, por la zona de Andares. ¿Qué es lo más reciente al respecto? Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia, adelante.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se analiza la construcción de un paso deprimido en lugar de un nodo vial elevado en la Avenida Patria, en la zona de Andares.
Esto lo adelanta el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Acepta que un paso deprimido aumentaría los costos y la obra podría requerir una inversión de 400 millones de pesos, pero dice, al parecer es lo que mejor conviene a los fraccionamientos y a los negocios de la zona. Escuchamos. Perdón, Ricardo, a ver, ahora sí vamos a ver si escuchamos.
Adelante.
Al presidente municipal, a ver, permíteme un momentito.
Si no lo corremos de acá, Clau, no hay ningún problema.
A ver, vamos a ver.
No, es extraordinario, lo hemos platicado.
Sí, acá lo tenemos listo, Clau.
Sí, ya lo tengo listo aquí.
Ahora perfecto.
El alcalde Juan José Frangé.
Adelante.
Traemos muchos cambios todavía. Ha sido una obra muy compleja, sobre todo por el terreno en el que se encuentra. Tenemos unos desniveles muy altos, entonces eso no nos ha permitido todavía concretarlo, pero bueno, esperamos ya en una semana tener ya el proyecto definitivo.
¿Sería un cuarto de baja?
No nos da, pero bueno, estamos viendo, todavía no, pero también acordémonos que hay que socializarlo con toda la gente de los fraccionamientos de ahí y socializarlo con los comercios, también es bien importante.
Los trabajos inician, Ricardo, a mediados de enero y en febrero se darían los primeros cierres a la vialidad. Mucho ojo, es una zona muy complicada, es una zona muy transitada, la de Avenida Patria en su cruce o en la zona de Andares, y comenta el presidente municipal Juan José Frangé que los trabajos inician en enero con banquetas, con unas obras ahí alrededor, y en febrero los cierres viales. Se estima que este proyecto estaría listo en 8 meses o un año. Es uno de los proyectos más importantes de la nueva administración de Zapopan, que pues te dice que encabeza Juan José Frangé, y dice él, sería uno de los proyectos más importantes de su administración. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Tenemos hacia el cierre de esta transmisión comentarios, por supuesto, por parte de nuestros radioescuchas, cosa que agradecemos pues muchísimo porque nos ayudan a enriquecer este espacio. El caso de uno de ellos que a través de WhatsApp nos plantea ¿por qué todas las prestaciones relacionadas con las plataformas que son ilegales y a los taxis nada? No te puedes ni enfermar porque pagas liquidación. No tienes Infonavit, no hay aguinaldos, no hay, nada, ¿no? Dejas la vida manejando hasta 15 horas diarias, perdón. Si no trabajas, no comes, es lo que comenta este radioescucha. Por otro lado, don Rafael Robles dice, qué bueno que el gobierno nos protege de los vicios. Pronto van a prohibir la venta de cuchillos y tijeras, porque pues nos podemos herir si los usamos. Esto haciendo referencia a la prohibición de vapeadores y de cigarrillos electrónicos, que de acuerdo con muchas investigaciones, pues provocan un daño a la salud por tratarse de un producto nocivo, pues están echando mano de esta prohibición. Lourdes Mendoza dice, Claudia Sheinbaum habla como el expresidente López Obrador, hagan lo que hagan los integrantes de la 4T, son gente honesta, son gente valiosa, es gente íntegra, aunque las acciones prueben lo contrario, comenta Lourdes Mendoza, gracias por comunicarse a este espacio. Y gracias también a Diana Vega, quien comparte que en Ojuelos, Jalisco, viven sus tíos y su primo. Se dedican a la ganadería y nos han comentado que el crimen organizado cobra cuota, cobra piso. Y la gente de ahí tiene miedo por sus hijas bonitas, las de Ojuelos, blancas, ojos azules, verdes, ayuda, en fin. Temen incluso que llamen la atención, ¿no?, de los integrantes de la delincuencia organizada. Le piden pues al presidente, al presidente municipal y al gobernador de Jalisco que pues se haga algo al respecto. Muchas gracias, señora Diana, por comunicarse. Le deseamos también, por supuesto, un buen fin de semana. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Pásenla muy bien, descanse, por aquí nos encontramos el próximo lunes.